Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Yo vengo esta noche por un tema muy bonito. Este tema no tiene drama, no tiene nada. Bueno, el drama ya pasó cuando nacieron mis hijos. Es un mensaje para las mamás primerizas. Es un mensaje corto que traigo esta noche. Bueno, bueno, vamos a orar. Bueno, vamos a orar de ahí, a ver qué onda ahí arriba. Gracias, Dios, por este día. Gracias porque nos das la vida, nos diste la salvación, Señor. Gracias porque somos tus hijos y estamos aquí congregados para honrarte, para darte gloria, Señor. Bendice este tiempo, bendice a las hermanas que son madres, Señor, o que lo van a hacer próximamente. Bendíceme a mí como tu sierva, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El otro. Lo mismo. ¿No? Bueno, yo no sé improvisar, pero bueno, a ver qué les digo ahorita. No, pues si quieres así, déjale. Ya nos vamos a hacer. Bueno, yo quiero hablar de las mamás primerizas. ¿Qué pasa con ellas? ¿A qué se enfrentan? ¿A qué me enfrenté yo? Sobre todo voy a hablar qué pasó conmigo hace 11 años que nació mi hijo. Bueno, mira, eso es lo que les quería enseñar. Dicen que un bebé hace el amor más fuerte, los días más cortos, las noches más largas, los ahorros más pequeños y a un hogar más feliz. Yo tengo 4 hijos, así que esa pantalla, multiplíquenla por 4. Dios me dio el tiempo de no sé dónde para poder aterrizar todas estas ideas. Gracias a Dios que es bueno. Una mujer, una madre que es primeriza, se enfrenta a muchos temores. Ella se enfrenta a consejos que ella no está pidiendo y la gente opina. También se exige mucho queriendo ser una buena madre y dar lo mejor para su hijo. No quiere cometer errores, quiere ser la madre perfecta. Y tiene tanta información en su cerebro que a la vez, a la larga, le daña mucho. Muchas veces nosotros como madres llegamos a poner a nuestro hijo por encima de todo, por encima de nosotros como persona, por encima de la familia, por encima del esposo. Pero lo peor que podemos hacer es ponerla por encima de Dios. No podemos instruir a nuestro niño en el camino de Dios cuando nosotras mismas no sabemos cuál es el camino. No tenemos alimento espiritual. Como decía el pastor hace días, del valor moral. ¿De dónde vamos a sacar valor moral para guiar a este niño? No podemos dejarle a Cristo en su corazón para que sea su Señor y su Salvador. Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Bueno, esta tarde voy a hablar de cómo, cuando yo supe de este tema, sentí mucha mucha carga. Y días después, en casa de oración, el pastor de casa de oración habló de Jonás, de cómo sentía la carga. Y se me venían todas las ideas y por todo lo que había pasado para que nacieran mis hijos. Entonces, aterrizando todas las ideas, me di cuenta que ahora me siento doblemente primeriza. Ahorita les voy a explicar por qué. Mi primer hijo ya tiene 11 años y nació en Estados Unidos. Cuando el bebé nació, en 15 días el bebé ya había estado en 3 ciudades. McAllen, Texas, donde nació, Ciudad Victoria, de donde soy yo, y Monterrey. A Juan Carlos lo cambiaron al trabajo a Monterrey. Cuando yo llego a Monterrey, mi vida necesitaba urgentemente a Dios. Y entonces nos empezamos a congregar en la primera cristiana para mí, en Monterrey. Pasan 2 años, y por ahora entiendo que Dios nos trajo a esta tierra. Pasan 2 años y de la nada nos venimos a vivir a Vancouver. Al llegar aquí, salgo embarazada de mi segundo hijo. Estos cambios tremendos que las presiones que sentí en ese momento, una vez más, y en esta ciudad, sigo refugiándome en Dios. Es por eso que esta noche quiero hablar de lo que dice la palabra de Dios en Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo les voy a contar una historia de cuando yo trabajaba en Monterrey. Un día tenía mucho trabajo y el bebé estaba en el daycare. Yo trabajaba en un área de la ciudad y Juan Carlos en otra área de la ciudad. Pasó el día y tenía una meeting y otra meeting y otra meeting, pero yo decía, sí puedo ir por el bebé a tiempo, no necesito hablarle a Juan Carlos para que vaya por el bebé. Pero no, pues no sucedió. Llegué al daycare bien noche, dejándolo en la mañana, y voy por él en la noche. Por supuesto que iba con el corazón destrozado, pero al llegar ahí, años anteriores habían puesto ese daycare nocturno. Entonces ese daycare era 24/7. Cuando yo llego ahí, que no llegué tan contenta que digamos, llego ahí y están unas madres llorando, unos hijos llorando. No, pues haz de cuenta que se me rompe el alma. Pero ¿quiénes eran estas madres? Esas madres por lo mínimo iban a dejar a ese bebé 8 horas en ese lugar. Esas madres tenían necesidad financiera, porque esas madres eran la mujer policía y la mujer enfermera y miles de madres que había ahí. Esa misma necesidad financiera que ellas tenían por mantener a sus hijos no las iba a detener esas lágrimas, aunque se fueran con el corazón partido, ellas tenían una necesidad y el bebé se tenía que quedar ahí. Bueno, yo así me sentía en las 2 ciudades que viví con recién nacido, en Monterrey y aquí en Vancouver. Tenía una necesidad muy, muy profunda, pero por Dios. Yo les quiero hablar poquito de algunas diferencias que yo encontré en estos 2 hijos primeros que yo tuve. Voy a hacer un breve resumen de lo que viví en estos 2 países. Primero en México, yo no tenía ningún tipo de información para embarazadas. Ahí en el primer punto yo pongo que no tengo ningún tipo de información de embarazada. Yo iba constantemente al doctor, pero el doctor me decía alguna pregunta y como dice el pastor, ¿cómo voy a...? No sé ni cuál es la... ¿Cómo voy a encontrar la respuesta si no sé ni cuál es la pregunta? O sea, yo no hacía ningún tipo de preguntas. Para mí todo era nuevo y nada. O sea, yo no sabía qué me iba a enfrentar cuando fuera el parto. Y como el bebé y yo éramos sanos, no tenía preguntas. En Canadá, llego aquí y empiezan los cursos, los programas para mujeres embarazadas. Y yo decía, yo no tengo que ir, yo no soy primeriza. Pero como quiera, te dicen y me metí a todos los programas. Me saturé de tal manera la cabeza de tanta información que a la vez hasta daño me hacía. ¿Qué pasaba en México? Trabajaba. Mi mundo estaba en el esposo, en el hijo, en el trabajo. Estaba completamente repartido mi mundo. Estaba demasiado ocupada. ¿Qué pasaba en Canadá? Estaba en la casa. Con un esposo que trabajaba de 10 a 12 horas diarias y descansaba los lunes. Estaba embarazada y tenía un bebé en mis brazos. ¿Qué pasaba cuando nace mi hijo en Estados Unidos? Voy y me meto a una clínica de maternidad. ¿Qué significa eso? ahí te hacen firmar un contrato en el que te dicen que no te van a dar ningún tipo de calmante y que vas a tener al hijo natural. Si se llega a complicar la situación, le van a hablar al 911 y te vas a tener que meter al hospital y tú vas a correr con los gastos. Cuando llegó a Canadá, el hospital, excelente servicio, mi habitación del tamaño de mi casa, no, pues haz de cuenta que era un hotel, con todas las especialidades de doctores, miles de enfermeras, un excelente servicio. Cuando yo salgo de Estados Unidos, de la clínica, en Estados Unidos de la clínica de maternidad, bueno, pues vámonos ya, ya nació el bebé, todo sano y todo. Llego a la casa y me desmayo en la puerta de la camioneta. Cuando yo estoy aquí en Canadá, es muy relajante estar en el hospital, pero a mí no me gusta estar en el hospital. Entonces yo ya quería que me sacara y Juan Carlos no me sacaba, me dejaba ahí en el hospital. No quería firmar porque decía, es que si te pasa algo, ¿qué voy a hacer yo contigo? Pero bueno, si por él fuera, yo seguiría en el hospital de ahí adentro. ¿Qué pasaba en México? Tenía presiones familiares de todo tipo. Nos decían, no se vayan a Estados Unidos a tener ese hijo. ¿Qué pasaba en Canadá? No se vayan a Canadá a vivir. No tienen servicio médico, no conocen a nadie porque nosotros llegamos a vivir a hotel. Todo esto, imagínense una bolsa de presión tan fuerte. En México, mi lugar seguro, mi seguridad, mi zona de confort donde yo me sabía todo, donde yo era, yo ya había vivido, donde yo había nacido. Para mí salirme de México nunca había sido una opción. ¿Qué pasó en Canadá? Lleno de inseguridades desde el momento en que pisamos. Traíamos dinero mexicano gastando en dólares canadienses. No teníamos papeles migratorios, éramos turistas por 6 meses. Y por supuesto que no existía ningún tipo de empleo. Hablando de todas estas presiones, ya nacen los hijos y los quieres sobreproteger y amar hasta el cansancio. Unas cosas que nos pasaron de sobreproteger a ese bebé fue cuando nació mi primer hijo. Yo me sentía muy mal, todo me dolía, el parto, me sentía débil y la lactancia, y ustedes saben, las que son madre, todo lo que conlleva el primer día. Entonces Juan Carlos con aquel amor cuidaba al bebé, y lo abrazaba y lo acariciaba, y ahí estaban los dos, pero como al segundo día el bebé no dejaba de llorar. Y bueno, pues quién sabe qué tenga este niño. Entonces llega la tía de Juan Carlos y el bebé estaba completamente en cobijas. Por si no saben, nosotros nacimos en una ciudad donde estamos a 45 grados centígrados. Y ese bebé estaba tapado hasta no sé dónde. Este hombre pudo haber matado a mi hijo. De asfixia. Pues no sabes nada, lo amas tanto que ni quieres que el aire le dé. Otra cosa que nos pasó de sobreprotección, cosas locas que se te meten en la cabeza era, estábamos en McAllen y no lo queríamos bañar, no lo bañen, no lo toquen, no lo bañen, no lo toquen. O sea, eso no puede suceder. Y llegamos a mi ciudad, Ciudad Victoria, y mi mamá, a ver, ese niño venga para acá para que lo bañen. No, pues haz de cuenta, mi mamá en 5 minutos lo bañó. Son cosas que hacemos que no tienen sentido, que como es parte de carne de tu carne, no quieres nada malo para ellos, así, aún así el baño tampoco. Desde el momento que nosotros pisamos Canadá, ya hace 9 años, hemos aprendido que todas las bendiciones provienen de Dios. Cuando por error humano ponemos algo o alguien delante de Él, las cosas no combinan en bendición. Entendemos que esto es que la comunión con Dios es un proceso continuo y de por vida. Nosotros tenemos una meta familiar, Juan Carlos y yo. Como ustedes saben, nosotros tenemos 4 hijos. Nuestra meta familiar es guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Tenemos la responsabilidad como padres de enseñarles el Evangelio a estos hijos nuestros. que sepan que lejos de Dios no van a tener nada. Esa responsabilidad no la puedes entregar a la iglesia, no la puedes entregar al pastor. Es responsabilidad de los padres alimentar a tus hijos espiritualmente. La meta familiar. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo puedo llegar a mi meta familiar? ¿Cómo puedo entregar a mis hijos a los pies de Jesús? Aquí yo quiero hablarles de dos cosas que le suceden a la madre. La madre tiene que tener bienestar físico y tiene que tener bienestar espiritual. Entendemos los problemas físicos de la madre cuando, de la mujer cuando tiene un hijo. Está cansada, está débil, tantas cosas físicas que le sucede, tiene desgaste. Pero también existen los problemas mentales y que muchas veces a lo mejor no, las mujeres no saben porque son primerizas. Esos problemas mentales puede ser la ansiedad, el estrés, la culpa, la depresión posparto. Cuando tú estás pasando por estos problemas, tienes que saber que estás mal, tienes que hacer un examen interno de que estás mal. Y si tú llegas a encontrar que no es normal lo que está sucediendo, debes de buscar ayuda. Pero ¿qué hice yo para salir adelante físicamente? Bueno, lo primero que hice es aceptar que ahora era madre. Ya todo iba a cambiar, ya no era solo yo. Eso es tan importante, estar clara en que eres madre y que un ser depende de ti. También lo que hacía era leer mi Biblia. Juan Carlos en Monterrey me compró una Biblia que se llama Biblia de la Mujer de la Nueva Versión Internacional. Créame que yo me refugiaba en la Biblia y en la oración. Era algo que, independientemente de que el bebé estuviera bien, era algo que yo me refugiaba. Número 3, ¿qué hice? Compartía con amigas todos los problemas que yo tenía como primeriza. Llegando a esta ciudad, hace unos años, se creó un grupo de casa de oración de madres de esta iglesia. Créanme que cómo ha sido de beneficio este grupo. Tú no puedes encerrarte en cuatro paredes y decir que no pasa nada. Tú necesitas el apoyo, y qué mejor de hermanas de la iglesia. Otra cosa que hacía para no caer, para no estar mal físicamente, era hacer deporte. Yo todo el embarazo nadé, y cuando nació el bebé, pasó la cuarentena y yo seguí nadando. Eso te hace muy bien físicamente. Te vuelves a recuperar y tú... Ahí. Te vuelves a recuperar rápidamente. Si alguien te puede cuidar al bebé, pues salte un tiempo a tomar aire libre y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Lo que también yo hacía era darme un gusto. Puedes comprarte un chocolate, puedes comprarte alguna bebida que te guste, pero tienes que tener un tiempo para ti, no puede estar tu vida girando alrededor del bebé porque te va a hacer daño. ¿Cómo hice yo para salir adelante espiritualmente? En la palabra de Dios en Romanos 12:2 nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, ¿cómo logré desarrollar mi vida espiritual? Como lo dije anteriormente, leía la Biblia y aquí en Canadá me metí al discipulado. Oraba diariamente con Dios, le decía que me ayudara. Ahí. No, el otro. Ahí. Oraba a Dios y le decía todo lo que me preocupaba. Nosotros llegamos sin servicios médicos a Canadá. Le decía que él era mi doctor y que me sostuviera con todo lo que conlleva y que no nos enfermáramos. Cuando yo estaba haciendo esta plática, esta charla, me acordé tanto de la oración que hice a Dios. Y le decía que estaba consciente de lo que había pasado con Eva, que yo sabía que el parto me iba a doler mucho, yo sabía y que de eso no me iba a librar. Pero mi oración era que ese dolor no durara tanto. Y sí, así sucedió. En el segundo hijo, me empiezan las contracciones y Juan Carlos se mete a bañar y le digo, no, espérate, yo me tardo 8 horas en tener al hijo. No, dice, no, yo ya te voy a llevar al hospital porque yo no sé qué hacer contigo. Nos fuimos al hospital y llego al hospital y ya tenía 7 de dilatación, eso es demasiado para una mujer. Por poco y ese bebé nace en el carro. Entonces, Dios escucha tu oración, créeme que la escucha. Otra cosa que hice fue que Dios reorientó mis relaciones. ¿Qué significa eso? Dios me quitó a personas que no deberían de estar en mi vida para que yo pudiera crecer espiritualmente. Y Dios puso personas para que yo pudiera crecer. Él mismo empezó a cerrar círculos que a lo mejor yo no los quería cerrar. Él acomodó todo y yo empecé a crecer espiritualmente. ¿Qué también hacíamos Juan Carlos y yo? Testificábamos del amor de Dios. Siempre hemos dicho que Dios es el único que nos ha sostenido. Y en el punto número 5 les quiero hablar de cómo aprendí a obedecer a Dios más. Y lo que quiero hablar esta tarde es de congregarnos. Me acuerdo muy bien una vez que nos visitó el pastor David a la casa y nos preguntó, nos hace muchos temas, pero en un tema era, ¿y por qué no se congregan los domingos en la tarde? Y nosotros nos quedamos, pues en Monterrey nada más íbamos en la mañana y el lunes se llamaba como casa de oración y era como, no sé, como oración por la salud, o quién sé cómo se llama. Y era todo lo que hacíamos en Monterrey. Entonces empezaban sus preguntas, ¿y por qué no se congregan más? Y, o sea, claro que no le dijimos, ay, pues claro que no, no le dijimos nada. Pero Dios dejó la semilla, y tarde o temprano, pues, salió, germinó. Ahora vamos a ver, pero cómo yo me pude ayudar para el video, por favor. ¿Cómo pude yo apoyarme para crecer? ¿Y cómo pude yo poder venir a congregarme? Bueno, pues, ¿cómo me apoyé? Por supuesto que con la Escuela Bíblica El Redentor.
Y hoy vamos a hablar de la historia de... A ver, ¿cuál historia tenemos hoy? A ver, tiene la historia de... Dios le hace una promesa a Abraham y a Sara. Venga, Daniel, venga a tu clase. Mira, aquí está Sara y aquí está Abraham. ¿Se acuerdan que eran ya viejitos? ¿Cómo caminaban ellos? Porque ya eran viejitos. Pero Dios les prometió que tendrían un varón, un pequeño bebé. Venga mi corazón, mira, sopla. Wow, mira el bebé. Este bebé se va a llamar Isaac. Pero es una promesa de Dios, que a pesar de que Sara era muy, muy viejita, miren, el bebé, ¿ya lo viste, Sara? Mira, aquí está. Pero Dios le prometió. Pero cuando Dios le dijo a Sara, ¿saben cómo le dijo Dios? Cuando Dios le dijo a Abraham que tendría un bebé, Sara se rió. ¿Saben cómo se rió Sara? ¿Cómo se rió Sara? Sara, porque ella no creyó. Pero ¿sabe qué, Coco? ¿Ya vio lo que dice la Biblia? Que Dios siempre cumple lo que promete. Sí, y lo vamos a pelear con la Biblia porque es su grosería. Cuidado, Frankie. Arriba, arriba, papá. Mira, vamos a ver dónde estaba la historia. Entonces, Sara...
Ay, qué lindo, ¿verdad? Pues eso es lo que sucede en esta iglesia y ya saben que la escuela bíblica es de 0 a 12 años. Aquí no es daycare, aquí no se le da un juguetito a un bebé, aquí se le evangeliza según su edad. Amén. ¿Pero qué pasa para congregarnos? Yo les voy a contar una historia de cuando yo era chica, tenía como 5, como 6, 7 años. Les voy a hablar de los berrinches, de la manipulación. Cuando yo era chica, cada vez que me decían mis papás que no, yo decía, ay, no puedo respirar, no puedo respirar. Entonces, tanto que lo decía que mi mamá se la creyó y me llevó al doctor. Cuando me llevó al doctor, el doctor decía, mire señora, pueden pasar dos cosas. Usted le da una nalgada, si se muere, pues sí estaba enferma su hija. Si no se muere, le está manipulando. Ah, bueno, eso sí, en México son muy directos. ¿Y pues qué pasó? Pues era puro chantaje. Yo chantajaba a mis papás. ¿Pero qué les quiero decir? Que los recién nacidos nos manipulan. ¿Para qué nos manipulan? Para que los carguemos, para que duerman en nuestra cama, para que la mamá no se separe de él, no sepa que nos quieren, pero ahí nos quieren. Todo eso es en contra de congregarnos en esa iglesia. Ustedes tienen que saber si el bebé realmente está enfermo o qué lástima, pero los están manipulando. A ustedes, a mí no. Entonces, ¿qué debemos hacer para crecer espiritualmente? Bueno, unos pocos puntos que puse aquí es aprender a tener prioridades. Si yo les pasara una hoja y escribieran quién es tu número uno, espero en Dios que pongan número uno en Dios. Si no pusieron un número uno, híjola, pues tengan cuidado porque si son o no hijos. Ya el número dos, pues ya sabrán ustedes a quién pongan. Otro punto que yo puse aquí, no falten a la iglesia. Todos somos seres humanos y todos tenemos rutina. Usted tiene rutina cuando se levanta y hasta que se acuesta. Así un bebé, un recién nacido, va a aprender a tener una rutina. Pero si usted no lo expone a la nursery, pues va a llorar siempre. Otro punto tan importante, no lo meta al culto. Si usted voltea ahorita alrededor, somos adultos. Un bebé te va a llegar a distraer. Tú estás aquí en el lugar santo, en el lugar santísimo, donde baja la gloria de Dios. Si un bebé se encuentra aquí adentro, vas a voltear a verlo porque se le cayó un juguete o simplemente porque el bebé te está sonriendo. Otro punto que yo pongo para que crezcas, no te vayas de la iglesia, ¿a dónde vas? ¿A tu casa? ¿A estar en cuatro paredes? La palabra de Dios nos habla en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo puedo yo no irme de la iglesia? Pues involucrándote, ponte a servir. Yo te aseguro que tienes algún don, es nada más que platiques con los líderes y que le digas en qué puedes servir. Yo les quiero hablar del embarazo que yo tuve con mi hija Daniel. Es mi cuarta hija, Daniel. ¿Qué pasó cuando...? Ahí está. Como ven, ahí están tres hijos y estoy embarazada. Hace como 2 años... Dice Juan Carlos que siempre estoy embarazada. Bueno, ahí estoy embarazada. Hace como 2 años se creó un grupo de mujeres que hacemos oración, como se los dije anteriormente. ¿Para qué nos juntamos? Pues para necesidades personales, necesidades de la iglesia. Es una casa de oración. Cuando a mí me invitaron a esa casa de oración, como que no quería ir, yo decía, ¿qué voy? Porque pues, si yo voy a casa de oración los viernes, ahí voy a otra casa de oración. Pero bueno, me quedé, me gustó y ahí estuve, ahí estábamos en oración siempre. Pasa el tiempo y salgo embarazada de mi cuarta hija. Bueno, pues seguíamos orando por los embarazos. No era la única embarazada en el grupo. Seguíamos orando por embarazos, por todo, por la iglesia, por todo. Pasa el tiempo y como a los 7, 8 meses recibo una llamada. Era el doctor, era mi doctor y me decía, los exámenes que te acabas de hacer, los niveles, 4 de los niveles, 1 está excesivamente arriba. Eso significa que tu bebé puede nacer enfermo. Así que puede tener las siguientes enfermedades. Y te puedes hacer un examen y podremos saber ahora mismo si está enfermo o no el bebé. Le dije, bueno, entonces el examen que me estás diciendo. Le dije, pero ¿qué vamos a encontrar en ese examen? ¿Vas a darme un tratamiento para que mi hija nazca sana? Y me dijo, no hay tratamiento para eso. Yo la información que te voy a dar es para que abortes, lo decidas o no. Para honra y gloria de Dios, mi hija está perfectamente sana. Dios me estaba preparando en esa casa de oración y yo no sabía. Me estaba dando las herramientas para luchar. Créanme que cuando yo recibí esa llamada, mi corazón tenía paz. Pero en ese momento llega Juan Carlos y ve que esta parte de mí me palpitaba mucho y él se da cuenta que algo malo está pasando. Yo por dentro tenía paz, pero físicamente el temor salía como quiera. Es algo increíble lo que Dios te da, la bendición que te da, cuando te da la salud, la sanidad en tus hijos. Nosotros en nuestra familia tenemos parientes que los embarazos son perfectos y a la hora del parto salen con discapacidad. ¿Cómo no puedes poner como número uno a Dios cuando Dios te lo ha dado todo? Hoy en día mi hija es perfectamente sana, no tiene ningún tipo de... No, pues nunca estuve enferma, ¿cómo va a tener una secuela? Hoy tiene 18 meses y es perfectamente sana y completa, completamente inteligente. Es muy inteligente la niña. Amén. Bueno, hermanos, ahorita vamos a pasar a dos preciosas hermanas, que no las veo, se me hace que ya se fueron. Ahí está. Las vamos a entrevistar. Pásenle, por favor, dos hermanas. Pásenle. No quiere pasar. Ahí viene una, la otra no quiere pararse. Bueno, como ustedes saben, la señora Liz Martínez y la señora Marta Morán. Yo solo les voy a hacer una pregunta a cada una de ellas. Como madre primeriza, ¿cuál fue tu mayor preocupación cuando dejaste a tu hijo en la nursery?
Para mí la mayor preocupación o desafío fue de que yo pertenezco al grupo de alabanza y tenía que quedarme siempre en el servicio. Entonces, la primera vez que llevé al nursery a mi hijo, no podía ir yo porque a darle comer y todo eso. Entonces me encontré que muchas hermanas como que tenían un poco de pena, I guess, o un poco de... cuidado porque pues ellos están dando pecho, ¿verdad? Entonces mi esposo tenía que entrar a ayudarme en ese aspecto. Entonces, pero gracias a Dios, con la comunicación pudimos hablar con la hermana y se arregló una solución tan fácil. Todos se tapaban. So, eso fue un desafío.
Y usted, señora, como madre primeriza, ¿cuál fue su mayor preocupación cuando dejó a su hijo en la nursery?
Para mí fue el hecho que yo sentía que tal vez las maestras no tenían las calificaciones, I guess you could say, de por cualquier incidente con los niños, or I guess también porque había tantos niños y yo sentía que no había suficiente maestras para, como el ratio. Pero hasta hoy nadie le ha pasado a ninguno de mis hijos, gracias a Dios. Entonces, ya, that was.
¿Y ahora ha cambiado esa percepción?
Yeah.
¿Usted?
Oh, ahora sí, yo le doy gracias a Dios por cada una de las maestras, porque yo he visto cómo se esfuerzan. Yo casi lloré el Día de las Madres porque, it was so nice. Mi hijo hizo se me olvidó traerlo, como un cuadro en su clase. Eliana fue la maestra y me lo dio con tanto, he was so happy and so proud of himself. Gracias, maestras, por el trabajo, por el tiempo, por su dedicación y por estar allá atrás con nuestros hijos. Gracias.
Amén. Gracias. Bueno, hermanos, para concluir, yo solo les digo que la familia no puede estar en base a los hijos, no puede ser el centro de atracción. Tienen que poner primero a Dios por delante, papá, mamá e hijos. Somos un equipo y todos tenemos las mismas necesidades. Mateo 10:37, la palabra de Dios nos dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Otro punto que les digo, en la prueba, cualquier índole, ¿cómo la vas a enfrentar? Si estás debilitado espiritualmente. Otro punto que les digo, tienen que entregarle los hijos a Dios. Cuando yo empecé a hacer este tema, busqué en la Biblia algunas madres de la Biblia y me topé, por supuesto, con María. Lo entrega a la perfecta voluntad de Dios, lo entrega a la cruz. Otra madre que me topo, que leo, es la madre de Moisés, Jocabed. Entrega a un hijo en una canasta para que se haga la voluntad de Dios. Y ustedes ya conocen la historia, un gran líder en la Biblia. Otro punto que les digo es que disfruten cada etapa de la vida de su hijo. Yo les aseguro que antes ustedes le pedían a Dios por un hijo. Y ahora que lo tienen, ¿se olvidan de Dios? Pues creo que no está bien establecido eso. Otro punto es, asegúrate que cuando tu hijo crezca, tenga a Jesús como número uno en su vida. Y bueno, si te cuesta trabajo soltar a tus hijos, suéltalos, pero a la perfecta voluntad de Dios. Aquí tengo yo una carta que quiero leerles para las mamás primerizas. Bueno, dice así: querida mamá primeriza, hoy he tenido la necesidad de escribirte una carta porque me hubiera gustado que alguien me la escribiera a mí. Felicidades. ¿Alguien se ha detenido a mirarte a ti? ¿A mirar en tus ojos brillosos de emoción y cansancio lo bien que lo has hecho durante estos largos meses de gestación? Felicidades. Has dado vida. No naces sabiendo qué hacer. Por supuesto que está en el instinto. Y de todas las historias que nos hemos contado desde pequeñas de cómo ser mamá. Si tu parto fue como lo deseaste, eres afortunada. Pero si no lo viviste como lo soñaste, también eres afortunada. Porque eres madre y ahora conoces a tu bebé. Los próximos 40 días, o mejor conocido como la cuarentena, serán días duros, para algunas más, para otras menos. Pide ayuda y déjate ayudar. La relación con tu marido cambia, y mucho. Ya no son pareja, se han convertido en familia. Llénate de paciencia, disfruta. Nunca dejarás de ser madre. Para caminar, los bebés tuvieron que gatear. Igualmente tú irás aprendiendo cada día cómo ser lo mejor para ellos. Pronto mirarás atrás y dirás, como todas decimos, qué rápido se hacen grandes. Así que, querida mamá primeriza, felicidades, lo has hecho increíble. Y pronto, muy pronto, dejarás de ser primeriza y sabrás que cada minuto vale la pena vivirlo. Bueno, hermanos, pues se acabó mi charla. Dios los bendiga.
Muchísimas gracias, hermana Ana Cecilia León de Cuestas, ¿verdad? Buenísimo, una madre excepcional. No he conocido yo a una madre que dé a luz en la mañana y que esté en el culto de la tarde, como esta que tenemos aquí enfrente. Muchas gracias, mija linda. Gracias. Lindo tema. Dicen que cuando uno tiene sus hijos, no se aguanta porque caminen y porque hablen. Y cuando caminan y hablen, le decimos, se sienta y se calla. El que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Corazón lo presentó de una manera excepcional. Y esto, espero y confiamos, este mensaje a las madres primerizas, que pueda llegar al corazón de aquellas familias que nos están viendo o nos van a escuchar, o si usted sabe, de familias que ya no vienen a la iglesia porque sus niños son más importantes que Dios y que el reino de Dios. Sus hijos, porque desconfían de la nursery. Yo les digo, vean a mis hijos, mis tres hijos fueron criados en la nursery y están vivos. ¿Ve? Así es que con unos cuantos pellizcones, pero eso es normal. Así es que, mira, eso es interesante. Le pedimos a Dios en el embarazo, que cuide el embarazo de la señora, que la ayude, que la bendiga, que el niño salga, que no salga dundo, que salga bien el niño, que todo. Dios les concede todo eso. Y cuando se los concede, no, es que trataron mal a mi nena. Es que trataron mal a mi bebé. O sea, no tuvieron un niño sino un becerro de oro fue lo que tuvieron. Dios debe ser lo más principal en la vida de toda la gente. Nunca cambia Dios. Y luego, hermano, ¿cómo le vamos a dejar un legado de fe a nuestros hijos si no comenzamos por el ejemplo? ¿Ok? No es bueno. Hay tantos padres que yo conozco que el día domingo le dicen a sus hijos, no van a ir a la iglesia hoy. Váyanse, ya los van sacando, ¿verdad? Platicaba con una persona, y también hay al revés, porque esta semana pasada una hermana me decía que la hija le decía, no vas a ir a la iglesia hoy, ya es tarde, ¿verdad? Sacando a la señora, pero ella se quedaba en casa. Así es que, buenísimo ser madre, pues yo no puedo testificar acerca de eso, ¿verdad? Yo estuve presente en los tres partos de mis hijos y lo que sí es maravilloso, es una experiencia transformadora. El hecho de estar ahí presente cuando ese pedazo de carne, ¿verdad?, sale del vientre de su madre, es una cosa lindísima, una cosa maravillosa, y nosotros pues recordamos perfectamente bien los tres hijos cuando nacieron. Marcela, por cierto, cuando nació, el doctor tenía la tijera en su mano para cortar el ombligo y ella le quitó la tijera al doctor. Imagínate, recién nacida. Y son momentos especiales. Hay que aprovechar el tiempo con los chamacos, hay que aprovechar el tiempo con los hijos, pero hay que poner las cosas en el lugar donde corresponden. Dios es por encima de todo. Hay muchos predicadores, hermano. Yo respeto la opinión de cada uno de ellos cuando hablan que la familia es antes que la iglesia, que el evangelio, que la familia aquí, que la familia allá. Aún la familia pasa. Dios es el único que permanece para siempre. Y se pueden hacer todas las cosas. Ella mostró una palabra que es la clave de todo. Balance. ¿Ok? Balance. Hay que hacer tiempo para todo, pero el evangelio es prioridad. Usted puede tener sus vacaciones, tiempo con sus hijos, dedique tiempo con la familia, todas esas cosas se pueden hacer. Así que, corazón, muchísimas gracias. Me imagino que Juan Carlos le ayudó a hacer toda la charla, ¿verdad? Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Padre querido, Estamos agradecidos por las palabras que hemos escuchado. Queremos darte las gracias por el regalo tan grande que nos diste de las madres. Oramos por aquellas mamás, Señor, y ese tiempo especial cuando tienen a su primer hijo. Que muchas de ellas no saben qué hacer, no tienen la educación pertinente, se confunden, algunas de ellas se trauman y otras caen en depresión. Son tantas situaciones por las que pasan estas madres. Padre querido, ¿qué haríamos si no tuviéramos la fortaleza del cielo? Gracias porque tu casa es ese lugar donde nosotros podemos recibir instrucción, donde podemos recibir motivación, ánimo y también compartir experiencias que nos han pasado para poder criar a nuestros hijos. Sabemos que los estamos haciendo para la gloria tuya, Señor. A ti te damos las gracias, a ti te damos la honra por la familia que tú nos has dado. Ahora, Padre, sabemos que hay una familia también que es una familia maravillosa y es la familia de la fe. Y a esta familia de la fe nosotros podemos ser parte de ella abriendo el corazón, recibiendo a Cristo como el Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas, haciendo de Jesucristo el Señor de nuestra alma también y viviendo conforme a tu santa palabra. Gracias, Señor. Gracias porque podemos levantar nuestras manos al cielo con toda la seguridad y llamarte Padre nuestro que estás en los cielos. Mientras todos oramos en esta hora, si hay alguna persona entre nosotros que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguien que dice, pastor, yo nunca he recibido a Jesús en mi corazón, pero siento el deseo de hacerlo en este día. Si hay alguien que quiere recibir al Señor, ahí donde está, yo le invito, levante su mano, póngase de pie. Hay consejeros que están al lado nuestro que le van a ayudar a orar y van a ayudarle a cómo usted puede, a través de una oración, entregarle su vida a Jesús y comenzar una vida nueva. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Vuelvo mi mirada al Calvario, Señor, y te doy gracias porque muriste por mí. Derramaste tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados y en este día te entrego mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta noche, por tu palabra, por tu evangelio, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.